Buenas tardes con todos. Estamos en una nueva edición del programa de la Facultad de Arte y Diseño Spectropolis. Los saluda Enrique La Cruz, el conductor del programa, y estamos ahora con un conductor que nos va a acompañar el día de hoy, que es Diego Girao, profesor de la Facultad de Arte y Diseño también, para comentar sobre dos exposiciones que se han gestionado desde la especialidad de grabado en la Facultad de Arte y Diseño. ¿No, Diego? Hola, ¿qué tal?
Sí, pues. Hola, Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar hoy día con ustedes presentándoles lo que sería una muestra que se dio a mitad de año como conclusión a los cursos de la especialidad de grabado, y hoy día tengo el grato de presentarle a tres alumnas que expusieron en esta exposición: Ana Huerta, María Eugenia Juárez y Jessica Encalada, que nos van a contar su experiencia en el taller, su experiencia académica y posteriormente su experiencia como artistas, ahora famosas, porque han salido del taller, han salido de esta casa de estudios para exponer y mostrarle al público en general, a todas las personas que han ido a visitar la muestra, su visión artística, ¿no? Sus obras, sus imágenes, sus grabados. Hola, chicas, ¿cómo están? Buenas tardes.
Hola.
María Eugenia, Jessica y Ana, quienes han sido mis alumnas también, ¿cómo están? Qué gusto tenerlas por aquí visitando el programa. Y cuéntenos un poquito, ustedes son alumnas de la especialidad de grabado, si pueden presentarse de pronto, decirnos en qué ciclo están, y de ahí ya vamos a ir como conversando un poco más sobre esta muestra en la que ha participado en el IBNA, ¿sí? Multiplicidad de lo único, proyectos y ensayos desde la gráfica, ¿no? ¿Sí? María Eugenia, ¿te presentas?
Ana. Hola, soy María Eugenia, estoy en cuarto año de la especialidad de grabado. Ellas dos son mis compañeras también de la especialidad del mismo año. Uh-huh. Y bueno, ha sido una buena experiencia haber expuesto en el IBNA y haber hecho un taller pequeño para mostrar más o menos lo que hacemos siempre en nuestra especialidad, que si bien es cierto no es muy conocida, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces nos parece importante hacer ese taller para dar a conocer las técnicas del grabado, ¿no? Y en qué consiste en lo que hacemos siempre.
Uh-huh. Sí, creo que eso va a ser interesante, ¿no? De pronto presentarse, y de ahí sí podríamos de pronto dedicarle un pequeño tiempo en el programa a reflexionar sobre qué es el grabado, porque sí, lo que dices es verdad, de pronto se necesita una mayor visibilización y difusión, ¿no? Ana, ¿sí? Hola.
Sí, hola. Yo soy Ana, y en realidad sí, a partir de la experiencia con la exposición y con las cosas que hacemos en el taller, creo que es muy bueno. Ha sido una bonita experiencia también el hecho de llevar las cosas que hacemos nosotras en el taller hacia la gente que casi no conoce o no sabe que existe nuestra especialidad. Que son cosas que incluso hay pequeñas cosas que podrían hacer desde su casa, o cosas que son bastante no tan complicadas como para hacerlo ellos mismos y poder sacar sacar alguna imagen o no sé, experimentar, qué sé yo, que es lo más bonito de nuestra especialidad, ¿no? O sea, tener tanta gama de técnicas y de oportunidades para realizar una imagen o para levantar algún proyecto y que se pueda concretar en un espacio con diferentes personas y poder, como, no sé, esparcir el conocimiento del grabado y cosas así.
Bueno, para comentarles un poquito sobre la especialidad de grabado, las alumnas parten de la especialidad de grabado, que es una especialidad que busca, por medio de las técnicas de impresión, crear proyectos artísticos. Les quiero comentar que lo que en un comienzo como tradición era la búsqueda de la imagen por medio de la impresión, en la actualidad a las alumnas, ya les van a contar, también buscan por medio de la investigación conceptual y la experimentación de las técnicas ampliar nuestros propios conceptos desde el arte de lo que es la impresión, haciendo un campo más fructífero, interdisciplinario. Sobre eso les quería comentar. Primero, partiendo de lo que es el taller, le quisiera preguntar a Jessica, ¿Cómo ha sido esta experiencia de pasar de estudios generales a especialidad? ¿Qué cursos llevaste que se están que se expusieron en esta exposición de LIBNA?
Creo que la diferencia, sobre todo cuando pasas a especialidad, es que tienes una visión más amplia de lo que es la carrera. Creo que muchas veces en los dos primeros años, como recién estás aprendiendo todo esto sobre el mundo del arte, a veces siento que grabado no se explica muy bien, a menos que estés dentro del taller y estés realizando las técnicas que te pueden ofrecer. Ahora, en la muestra, los trabajos que presentamos fueron a partir de los cursos de matriz y investigación. Y en investigación, más que nada es experimentar con las técnicas, qué te puede ofrecer esto, qué imágenes puedes sacar con los diferentes tipos de matrices.
Claro, a ver, un segundito, a ver, como para facilitar con el público y que de pronto nos introduzcan un poco al lenguaje del grabado. De pronto podemos seguir en el segundo bloque. ¿Nos podrían explicar en el sentido de, por ejemplo, matriz, no técnicas, cómo se podría aproximar el público general a esta técnica, ¿no?
En el caso de matriz, que es el curso era un poco más llevado a la tecnicidad del taller o la tecnicidad de las posibilidades, como aprender a hacer grabado en metal, en piedra, en madera, que son cosas bastante diferentes, porque cada vez que alguien me pregunta, o sea, ¿qué estudias? Y yo digo grabado, y siempre dicen, ¿haces picar piedras o esas cosas así? O sea, en realidad es más o menos así, pero no como se lo imaginan, y cuando les empiezo a explicar un poco más cómo es cada una de las técnicas, es un poco más abierto, o sea, se abre más la mente también.
Genial, yo creo que estamos por ir a un pase, entonces esperamos y a la vuelta seguimos conversando para que nos cuenten más sobre grabado. ¿Sí?
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Escucha, escucha, escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo, habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC! ¿Quieres saber más sobre educación?
Mi momento ha llegado.
En Educación en Acción trataremos temas de la realidad educativa de nuestro país.
Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 por Zona PUC.
Síguenos en Facebook, Twitter y pronto Instagram.
No te quedes sin argumento en los temas relevantes del acontecer mundial. Escucha a nuestros especialistas en Estación Posgrado, todos los jueves a las 2 de la tarde a través de Zona PUC.
Bien, estamos de vuelta y estamos profundizando un poco sobre las herramientas que se generan para poder hablar, ¿no?, del grabado. No sé si de pronto pueden comentarnos un poco más, Diego, de repente ayudarnos, ¿no?, y las chicas, para ver cómo podríamos hablar sobre esta exposición y este taller que realizaron, ¿no?
Bueno, yo les comento un poquito sobre la especialidad. El grabado es una de las disciplinas de la Facultad de Arte en la cual la base es la impresión, es decir, para poder imprimir algo, para poder crear una imagen por medio de la impresión, se tiene que grabar sobre ciertas superficies. Es decir, registrar una imagen para poder sacar múltiples copias de ese grabado, de ese registro. Entonces enseñan técnicas como grabado en metal, grabado en madera, esto, litografía en la piedra, serigrafía. Y ahora con la modernidad, ¿no? Hay los medios digitales, impresión digital, esto, corte láser y muchas técnicas, ¿no? Entonces, aprovechando esto, tenemos todo un campo fructífero de creación de imagen. Es decir, la excusa es dar estas técnicas y que los chicos combinen, apliquen, muestren y creen imagen. Eso es lo que nosotros queremos promover por medio de la especialidad. Y un claro ejemplo ha sido la muestra de las chicas. Obviamente, cuando uno desarrolla esta carrera, viene con una carga. Ustedes ya deben darse cuenta que es explicar y explicar y reexplicar qué es mi especialidad, por qué es valiosa, por qué es arte, ¿no? Y creo que hay un momento muy especial con ustedes, que se los quiero agradecer y las quiero felicitar, que se tomaron la tarea de hacer un taller. Entonces cuéntenos un poquito sobre este taller que se dio a cabo en el contexto de la exposición Multiplicidad de lo Único.
Bueno, el taller fue una oportunidad, o sea, para mí fue bastante bonita. O sea, me gustó un montón el hecho de poder
compartir.
Ajá, compartir y al menos comunicar algo de lo que nosotros hacemos dentro del taller. No en cosas tan teóricas como cuando te encuentras con alguien y le tratas de explicar más o menos cómo es, pero no puedes porque no tienes algo tangible que puedas mostrar. Pero en el taller fue una experiencia.
¿Qué fue lo que hicieron?
Que
conectó al público para poder un poco entender, ¿no?
Esta técnica. Fue que teníamos las planchas grandes de madera, uh-huh, de 1.20 x 1.20, que eran trabajos de nosotras del año pasado. Ya. En el que nosotros también hemos impreso esas maderas y también está el mural en la exposición. Y a partir de esas maderas, que fue como el trabajo que más se veía, que tenía más exposición, una pared enorme en la muestra, se dio la idea de poder hacer un taller donde las personas ayuden a imprimir, porque en realidad imprimir esas maderas era un trabajo colectivo, un trabajo en equipo, y para que las personas puedan conocer más también lo que se hace, que no es como un trabajo tan individual. O sea, que no se trata de solamente yo y mi chamba, sino también es como una especie de colectividad y que se pueda dialogar entre personas también. Y en el taller fue bastante bueno porque habían personas que no conocían absolutamente nada, ni siquiera sabían que iban a ir a un taller o qué sé yo, y que pudieran experimentar en nuestros trabajos y que se saliera incluso dos impresiones bastante bonitas. Fue una experiencia muy linda y muchas personas estaban muy muy agradecidas con nosotras de haber hecho el taller. Incluso algunas nos dijeron como, hagan otro, y nosotras ya vamos a tratar.
Algo que me gusta de esta iniciativa que han tenido ustedes para dar ese taller es de que el artista tiene esta idea de que el artista está dentro de su taller, uh-huh, tiene su secretito, no lo comparte, pinta a escondidas y después presenta la obra terminada, sino que ustedes dieron la oportunidad al público de poder compartir un momento con ustedes, de ver el proceso. Tú me dijiste de que no es, vamos a trabajar, sino que hubo un momento de conversación donde hablando, hicieron preguntas. ¿Cuáles fueron las dudas o cuáles fueron las impresiones de las personas al ver el trabajo del grabado de la impresión? Lo dijeron, qué difícil, qué fácil, qué interesante, cómo hacen esto. ¿Qué cosas les preguntaban?
Bueno, en realidad ha sido muy interesante hacer ese taller porque como la mayoría no sabe de lo que consiste nuestra especialidad, no sabe qué es el grabado, cómo se hace, qué necesitamos hacer. Y al descubrir todas estas cosas nuevas, han tenido mucha disposición para trabajar y para curiosear, para hacer como, no quedarse con lo que nosotros les estábamos dando o enseñando en ese momento, sino empezaron a experimentar con las huellas y con el registro. No solo hicieron como lo que les ordenábamos en ese momento. Fue bonito en compartir esta experiencia, compartir este conocimiento que nosotros tenemos, que si bien no es tanto de dominio público, pudimos como sacar muy buenos resultados, ¿no?
Lo que nos haría pensar un poco que estas técnicas también son bastante permisibles, se puede trabajar mucho con el público y en realidad sí hacer una práctica que sea colaborativa, ¿no? No necesariamente una práctica que está como aislada, sino en realidad sí funciona bastante bien.
Claro, eso es lo bonito. Y sobre todo porque desde tercer año, desde que pasamos a especialidad, nos han inculcado mucho esto de investigación, de innovación, de experimentación con otras técnicas, con bastante investigación en cuanto a materialidad y a los procesos, ¿no?
Y en ese sentido, ¿cómo fue la logística para ustedes de generar un taller que salía un poco de las aulas, ¿no? Era llevar el taller a la galería, digamos, ¿no? ¿Fue muy complicado? ¿Ustedes como alumnas trabajaron a partir de un equipo de profesores con apoyo? ¿Ustedes mismas tuvieron que gestarlo? ¿Cómo fue?
En realidad fue casi un trabajo completamente de nosotras.
¿Ya?
Porque obviamente teníamos el contacto con una de las profesoras, claro, que era para gestionar los permisos, ¿no? Para poder llevar y traer las cosas, pero en realidad fue como una chamba totalmente de nosotras, llevar, ir, como tener todo a la vista, porque también nos han prestado en el taller los materiales y todas esas cosas. Ha sido un poco también el hecho de ver y contar y hacer toda la administración de un montón de cosas, que en realidad también fue una experiencia. Bueno, para mí me gustó el hecho de tener como la gestión, o sea, enteramente de nosotras, porque siento que si hubiera habido un profesor de por medio hubiera sido un poco, no sé, no lo hubiéramos hubiera sido un poquito más cuadriculado el hecho de que nosotras pudiéramos expandir nuestros conocimientos hacia otras personas.
¿Qué les queda de esta experiencia? ¿Qué piensan? De pronto es un primer momento para algo más grande. ¿Podría ser que ustedes formen al final un grupo de investigación,
un colectivo,
y genere una especie de grabado itinerante que va a pasearse por varios distritos en Lima? ¿Cómo creen ustedes que se podrían generar estos primeros pasos hacia algo más? A ver, cuéntenos.
Creo que nos da, bueno, no quiero decir esperanza, pero es como que es una gran idea de llegar al público y de que este se entere también de lo que es grabado, porque varias de las personas que asistieron eran personas del himno, que sus profesores les habían avisado que se iba a dar un taller.
Y o sea, eran alumnos del himno.
Ajá. Y que no tenían nada que ver con el arte y que eran la primera vez que veían, que experimentaban un taller así. Y entonces creo que esa idea de poder llevar tus conocimientos y explayarlos para que otras personas puedan comprenderlo y también expandir un poco esta idea de lo que es grabado y que no se quede solo en el taller. Me parece que es un buen comienzo.
¿Se rompen muchos mitos, creen ustedes, con el público, con las galerías? ¿Ustedes mismas como estudiantes y futuras artistas han de pronto salido un poco de la zona de confort?
Sí, bastante.
¿Y eso les ha enseñado mucho? Sí.
Claro, de hecho el descubrimiento de nosotras como maestras o como profesoras, el habernos podido desarrollar con un grupo de gente desconocida a la que tendríamos que transmitirle un conocimiento, ¿no? Eso a mí me ha parecido muy enriquecedor personalmente, porque un trabajo así de arte, de enseñar arte, es bonito, es bastante bonito, pero especialmente en el grabado es bien complejo, ¿no? Y poder explicar todos esos términos, esas técnicas y todo eso ha sido bien interesante.
Sí, no sé si algunas palabras finales antes de pasar al otro bloque, donde ya vamos con Diego a comentar sobre la exposición que está actualmente en la sala Finternitz, ¿no? Que también es una buena propuesta de la especialidad de grabado. Palabras finales antes de pasar a...
¿Cuándo las volveremos a ver?
En realidad, para concluir más que nada, creo que el hecho de haber tenido esta pequeñísima oportunidad de hacer que nuestra carrera ya no esté como en las sombras o ya no sea como parte de un mito, de algo legendario, de de personas que eran casi no sé, mágicas o medio oníricas, y que sea un poco más real y un poco más que se note y que se vea. Creo que es bastante importante para nosotras como alumnas y para nuestra especialidad como algo ya más tangible, como algo que de verdad es, o sea, se produce grabado, se hace grabado, y también hay personas que están dispuestas a que se sepa eso y que se vea, y que las personas que a pesar no tengan una experiencia previa, un conocimiento previo de lo que es arte, no necesariamente tienes que saber qué es arte para poder ser sensible a ello, y creo que eso es muy importante, ¿no? Y poder entablar como ya relaciones dentro de ello, como de conversar, y no dejar ese tipo de vínculo cuando se hace arte, es importante, creo.
Sí, genial. Entonces estamos por pasar a una pausa y seguimos conversando sobre la especialidad de grabado y las propuestas de exposición que tienen este año. Gracias.
Todo el mundo. Zona PUC.
Muerte. Sequía. Inundaciones. Huracanes.
Cambio climático. Cambios extremos de temperatura.
Los océanos podrían subir 6 metros.
Desaparecerán los glaciares y con ellos las principales fuentes de agua dulce.
La mitad de la población del mundo no tendrá agua limpia para beber. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Esta es la hora en Zona PUC.
Son la 1:30.
La Tierra tiene fiebre. El cambio climático es responsabilidad nuestra. Los seres humanos hemos enfermado a la Madre Tierra.
El cambio climático, la peor amenaza que enfrenta la salud de la humanidad.
La malaria se expande a las zonas altas.
Reaparece el cólera, la fiebre amarilla y las meningitis.
En los últimos 5 años, la Organización Mundial de la Salud ha detectado más de 1,000 epidemias. La Tierra tiene fiebre. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Estás escuchando Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Grau.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger.
No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
Zona PUC.
Escúchala antes que sea cool.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
¡Wow! ¡Soy un metalero aquí de la Cato con todos mis amigos! ¡Wow! Y nosotros escuchamos ¡Zona PUC!
¡Unamos!
¡Mátelo, mátelo! ¡Destrócelo! ¡Destrócelo!
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
¡Ey! ¡Tú!
¿Quién? ¿Yo?
¡Sí, tú mismo! ¡No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines!
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Escucha, escucha, escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo, habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Listo, estamos de vuelta y estamos con nuestros amigos que nos están siguiendo a través de Facebook. Sí, saludamos.
Chicas,
nos están mirando. Hola a todos. Y ahora estamos con Diego, que nos va a comentar un poco sobre la muestra que se está presentando en nuestro campus, en la Sala Vinternis de la Facultad de Arte y Diseño. No, creo que es importante, con la reflexión previa que nos han hecho las chicas, cómo ustedes han generado, cómo la especialidad de grabado, cuéntanos Diego un poquito, ha generado este proyecto para la sala de exposiciones, ¿no? Y cuáles son las posturas que se están manejando en esta muestra. No sé si nos cuentas un poquito.
Bueno, les quiero comentar un poquito sobre esta exposición Extensiones Poligráficas. Quiero ir al inicio, que fue desde el plan, ¿no? De la logística, cómo lo organizamos. Los profesores de la especialidad nos dimos cuenta de que muchas veces los chicos egresan y ya no regresan, ¿no? Uh-huh. Se van, exponen en otros lugares y no regresan a su casa, que es la Universidad Católica. Entonces nos comprometimos en generar un plan para que estos chicos que han egresado regresen a su casa, compartan, generen contactos, ¿no? Construyan su propia identidad como egresados de la Católica. Entonces decidimos hacer esta exposición que reúna egresados de los últimos 6 años, la exposición va desde los egresados del 2011 al 2016, para poder recapitular estos últimos 6 años de egresados y poder, ¿no?, compartir con ellos el espacio de la Sala Vinternis. Lo interesante de esto es de que hace que los profesores también nos pongamos a pensar qué se han hecho en estos últimos 6 años. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha salido de aquí?
En esta muestra están participando exalumnos y también profesores exalumnos.
Profesores exalumnos, ¿no? De egresados desde el 2011 al 2016.
¿Cuántos artistas están exponiendo en la muestra?
Están exponiendo 11 o 10, un ratito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9.
9 artistas.
9 egresados. Sí.
Y lo que podemos ver en esta muestra más o menos son las posturas que cada artista individualmente está generando. ¿Ha traído un proyecto personal cada uno o se ha partido bajo un proyecto común de repensar o visibilizar cómo la especialidad está produciendo? ¿Cómo ha sido un poco ese proceso?
Bueno, en esta exposición el título es sumamente claro con el tema Extensiones Poligráficas. Entonces, lo que busca la muestra es ese campo de extensión más allá de la impresión tradicional. Entonces, tradicionalmente una impresión es crear por medio de técnicas de impresión, por medio del grabado, una imagen sobre un papel. Esa es la manera tradicional en cómo se crea el grabado. Uh-huh. Lo que busca esta muestra es romper, al igual que las chicas en su exposición, romper ese mito mostrando las obras de los egresados. Uh-huh. Y se ven cómo ya se extiende el campo gráfico y hay muchas diferentes maneras de crear. Por ejemplo, desde lo más simple, chicos que imprimen sobre metal, chicos que imprimen sobre plástico, hasta elementos más ambiciosos, como está la obra de Augusto Vallardo, en la cual él hace impresión en gran escala sobre la pared en el momento exacto del montaje. Entonces él se apropia del lugar, del ambiente, es sumamente impactante la imagen. Entonces uno llega y ya ve cómo el grabado no simplemente está en una obra que yo descuelgo o cuelgo, sino que es parte de la pared.
Pensar que el grabado, un poco pensando en nuestro público que nos está escuchando, podríamos pensar que el grabado es una técnica bastante versátil, ¿no? Y creo que además podríamos pensar también que el grabado es una técnica que se articula bastante bien con nuestro momento y nuestro contexto actual, ¿no? Porque parte de todas estas posibilidades que hoy en día se visibilizan, ¿no?, en herramientas de impresión, no sé, yo estoy pensando un poco en lo que significa la serigrafía, pero también estas máquinas que ahora imprimen desde diseños que van por computadora y que permiten una versatilidad de posibilidades. No sé si eso es algo que podría contemplarse también dentro del grabado, o también es un poco el giro que está teniendo la carrera.
Bueno, eso también va de la mano con, bueno, al final depende no tanto de los profesores, de los alumnos. Uh-huh. Que tanto los alumnos uh-huh. quieran salir del taller, buscar otras maneras de crear imágenes. Y en verdad ha sido
De reproducir,
¿no? Y al final, en verdad, ha nacido de ellos mismos ser ambiciosos, buscar otros medios. Uh-huh. Por ejemplo, hay video, ¿no? Hay un video de Ana Segarra ha presentado un video, uh-huh. Entonces demuestra cómo la imagen ya no solamente necesita ser impresa, sino se están insertando en el mundo audiovisual, por ejemplo. Uh-huh. Y también hay trabajo colaborativo terciario, ejemplo, ¿no? Chicos diseñan en la computadora o diseñan por medio del papel, del boceto, sus imágenes, y no los hacen ellos, sino que buscan a otras personas, los especialistas, ¿no? De la impresión, de todo Lima, la gracia, para que lo hagan. Entonces ya no es un trabajo propio de yo solo lo hago, solo yo contemplo mi obra, sino también estamos hablando de lo que las chicas estaban rompiendo el mito, el trabajo colaborativo.
Y en ese sentido, tú también estás participando, Diego. ¿Nos puedes contar un poquito qué es lo que estás presentando?
Sí. Bueno, yo estoy presentando dos impresiones serigráficas que parten del proyecto que tuve de egresado. Son dos impresiones serigráficas sobre planchas acrílicas. Y dejando de lado la tradición, lo que me gustaba de la imagen era de que no imprimía sobre papel, imprimía sobre plancha acrílica. Y por otro lado también estaban los medios electrográficos, ya que la imagen no fue concebida a mano, sino fue hecha por medio de la computadora. Uh-huh. Entonces utilizar...
A eso le llaman medios electrográficos.
Medios electrográficos, ya, ¿no?
Ya, interesante aprender un poco el léxico de grabadores.
O la computadora, ¿no? Básicamente
ya, es usar la computadora. Ya, pero genial, porque igual también como aprendemos un poquito, ¿no? Medios sí. electrográficos, ¿no?
Bueno, ese es un concepto que se le dio a esta manera de crear a partir de la computadora y crear después una impresión, ¿no? Yeah. Por ejemplo. Entonces,
¿Hay una logística complicada para un grabador? Pienso en, no sé, de pronto en el mito, la idea que se tiene un poco de aquel formato de artista que genera la pieza, ¿no? Y en este sentido pienso que hay que agenciar un montón de herramientas, de si tengo que imprimirlo, tengo que llevar a un lugar, tiene que estar el archivo y al final revisar si las planchas... O sea, hay todo un proceso, ¿no? Que me sí. parece que es complejo, ¿sí?
Sí, de todas maneras el proceso juega bastante... a la hora de la creación de la obra, ¿no? Por ejemplo, en otras, cuando yo dibujo directamente sobre el papel, veo exactamente lo que estoy haciendo, donde pongo el ojo, pongo el lápiz, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sin embargo, en grabado existe un proceso donde tienes que trabajar el material, en este caso la matriz, la plancha, donde voy a grabar, sacar pruebas para ir viendo cómo está quedando la imagen, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso a muchas personas les causa incertidumbre, pero creo que a las personas que estudiamos la especialidad nos causa placer y diversión.
¿No? Pero imagino también que
el misterio.
Hay una rigurosidad, no sé, que de pronto yo he llevado algunos cursos introductorios en grabado en realidad hace muchísimos años, pero sí hay una rigurosidad, ¿no? Porque hay una rigurosidad del medio, del papel, de que la impresión quede con el color exacto que uno planeó, ¿no? Y de verdad, sí. tienen un proceso muy, muy rebuscado, ¿no? Sí. Que no todos lo tenemos. Es como, yo que soy un poco impaciente, de pronto ya hubiera terminado como con la plancha ahí, no sé.
Sí. Ahí también hay un mito que se puede desbaratar, ¿no? Esta idea de que para poder hacer un grabado es complicado, es difícil. Sin embargo, también se puede hacer de manera efímera, se puede hacer de manera fortuita, ¿no? Por ejemplo, a veces los chicos no graban directamente a mano la plancha de metal, sino que, por ejemplo, hubo una chica que lo tiraba al mar. Y las sales del mar grababan sobre la plancha, por uh-huh. ejemplo. O lo dejaban arrastrar por un auto. Entonces ahí no hay una rigurosidad, más bien es todo lo contrario. Pero igual el resultado es una imagen.
Claro.
Entonces ahí siempre está... O sacaban de la pared una mancha, un trazo... Sí,
se me viene a la mente un poco que son como las huellas, ¿no?
Las huellas, de todas maneras.
De dejar huella de alguna manera, ¿no? Y en ese sentido, esta muestra que es de egresados del 2011 al 2016, o sea que son egresados bastante recientes, ¿no? Bastante jóvenes, hace una revisión de las últimas tendencias que están teniendo los alumnos y ahora exalumnos de la Facultad de Grabado, ¿no? Mm. Y creo también que es importante porque es una muestra que se está generando en la misma facultad, ¿no? A todos aquellos que están en el campus los invito, ¿no?, a que puedan visitar esta muestra que se encuentra en la misma Facultad de Arte y Diseño, en la nueva Facultad de Arte y Diseño, ¿no? Sí. No sé, Diego, si puedes contarnos un poquito más sobre
eso. Claro, por un lado era el reencuentro, ¿no? El reencuentro de los egresados con los alumnos. Y es interesante ver cómo Los alumnos están interesados en conocer a los egresados, preguntarles desde cómo lo hicieron hasta qué estás haciendo ahora que has egresado. Entonces, hubo un momento donde hemos compartido, donde se ha abierto camaradería, confraternidad, se han visto bastantes generaciones juntas en un solo lugar, y eso en verdad es maravilloso. Y por otro lado, también para todos los alumnos de la Facultad de Arte, que siguen estudiantes, deben darse una vuelta de todas maneras por la muestra de extensiones poligráficas. Está ahí en el segundo piso de la, la Facultad Nueva de Arte, en la sala Winternis. Pueden ir en cualquier momento.
La muestra está en los horarios de, me imagino, de atención al público, que serán de 10 a 7.
De lunes a viernes de 10 a 7.
Exacto. Sí. Entonces vamos a pasar a un comercial, estamos con el tiempo exacto y venimos con el último bloque donde seguiremos conversando sobre grabado.
Zona PUC,
internet, sequía, inundaciones, huracanes,
cambio climático, cambios extremos de temperatura.
Los océanos podrían subir 6 metros.
Desaparecerán los glaciares y con ellos las principales fuentes de agua dulce.
La mitad de la población del mundo no tendrá agua limpia para beber. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Esta es la hora en Zona PUC.
Son la 1:44.
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Grab.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger.
No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
Zona PUC.
Escúchala antes que sea cool.
Take it there.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC en internet.
Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada, sin puertas ni ventanas. Uno prende un cigarrillo. Otro también. Y otro. Y otra. Millones de chimeneas.
Millones de automóviles botando humo en nuestra casa común, que es la Tierra.
El humo atrapado en la atmósfera provoca
el calentamiento global.
Dateros en Zona PUC.
Son las 8 de la mañana y estamos en servicio médico, completamente vacío. Vamos a preguntar qué está pasando. Hola, ¿qué fue? ¿Dónde están todos?
Todos están sacando sus citas por internet. Solo tienes que entrar a intranet, clicar en servicios, luego reservar citas. Escoges la especialidad, el médico, el horario y listo.
Y no te olvides que solo se puede sacar cita con 2 días de anticipación como máximo.
Este fue un datazo de Zona PUC.
Listo, estamos de vuelta ya en los últimos minutos de Espectropolis. Y bueno, creo que también era algo importante mencionar aquellas personas desde la facultad que han gestionado y planificado la muestra, ¿no? Desde la gestión y la curaduría también, ¿no, Diego? No sé si puedes comentar un poco.
En verdad, esta exposición de extensiones poligráficas se ha hecho gracias al trabajo de nuestros colegas, profesores. Por un lado tenemos en la coordinación a Miguel Torres, que ha sido el encargado de buscar a los chicos, contactarse con ellos, ayudarlos en el montaje, ahora los va a ayudar en el desmontaje. Y por otro lado está Juan Peralta, que también es profesor de la especialidad de grabado, que ha sido el encargado él ha sido el curador de la muestra, ha sido el encargado de hilar los proyectos en sí, ordenarlos, hacer un diálogo, un discurso entre los artistas y el público que va a ir a visitarnos, para que el público pueda entender. Siguiendo con esta idea de que cómo el público va a entender nuestra muestra, que gracias a Juan Peralta, quiero preguntarle a la generación de estudiantes, ¿Qué les ha parecido la exposición Extensiones Poligráficas? Es muy obviamente.
O darnos una opinión que también nos ayude a quienes no estamos en la especialidad a poder visitar la muestra, ¿no? Y aproximarnos a este lenguaje del grabado, ¿no?
Yo creo que ha sido bastante interesante ver cómo trabajan nuestros profesores, porque varios expositores en esta muestra son nuestros profesores o han sido nuestros profesores en algún momento, ¿no? Entonces, saber cómo a partir de lo que ellos nos imparten en clases, ellos también producen, ¿no? No quedarse tampoco solo en la enseñanza, sino como saber cómo aplicar todos los conocimientos para terminar
me hace pensar en que también es otro formato educativo, ¿no? Porque también les está ayudando a ustedes a pensar cómo quienes las están formando y la responsabilidad que implica ello, también tienen un proceso profesional artístico, claro, ¿no? Que también cuando la ven ustedes los ayuda, ¿no? ¿Sí?
Claro, es ver lo que tus profesores o las personas que te han enseñado han hecho cuando han estado en tu lugar, en tus zapatos, y es más o menos como también como comprender o ver darse cuenta de que en realidad no es que sea tan difícil levantar un proyecto, sino más bien es un poco más de una idea de investigación y a la vez introspección de tu proyecto, de tu idea, y poder llegar a levantar esta imagen o algo que pueda ser visto y entendido por otras personas. En realidad a mí la muestra me ha parecido bastante, me gustó bastante, porque hay un montón de ideas que a mí particularmente me interesan, y poder verlas desde otros puntos de vista o desde otros aspectos es muy enriquecedor también, es poder ver esa parte dentro de la muestra.
Jessica, ¿tú? Ayúdanos un poquito para que el público que nos escucha pueda acercarse a la muestra, visitarnos en la facultad también, que creo que eso es interesante, ¿no?
Sí, como ya habían dicho, creo que es importante muchas veces ver lo que tus profesores hacen. Y bueno, también porque, no sé, yo siento como que es una ayuda, algo así como referentes que tienes, porque te dan diferentes tipos de ideas, porque algunos temas sí uno tiene cierto interés, entonces ve cómo se van, ve maneras de que pueden desarrollar la imagen, o ven diferentes soportes también que pueden ser utilizados, o cómo se puede llegar a imprimir en ciertos soportes. Y siento que, al menos para ahora, los cursos de desplazamiento que estamos viendo, que sobre todo llevar el taller fuera del taller, y es un poco más complicado porque tienes que investigar mucho más a fondo. Siento que, o sea, a mí me ha ayudado un poco para aclarar mis ideas que tengo sobre los cursos. ¿Sí?
Sí, creo que es interesante porque finalmente un buen fin que veo en la sala de exposiciones es que se articulen estos procesos de mirarse, ¿no? Y creo que es un buen síntoma que alumnos y docentes de otras especialidades, como en el caso de la mía, podamos aproximarnos a lo que se produce en la facultad, ¿no? Creo que eso es algo bueno y creo que tiene mucha potencia, ¿no? Y no sé, de pronto esperaremos algún taller de parte de ustedes.
De los profesores. Que se genere,
grabado en buen formato.
¿No? De pronto sí, ¿no? Sería interesante en algún jueves cultural tener un taller de grabado en gran formato para todos aquellos que queremos como introducirnos, ¿no? En estos aprendizajes.
Sí, vamos a ver, hay que gestionar, y venimos a la radio para promocionarlo. De todas maneras, me gusta su interés por saber qué hacen los profesores. Me he dado cuenta que hace que también nos acerquemos a ustedes, ¿no? Ya no ven como, qué difícil debe ser artista afuera, pero se habrán dado cuenta que no es muy diferente a lo que ustedes hacen, que en verdad lo que nosotros les enseñamos en la especialidad, desde que entran en especialidad, es exactamente la experiencia misma de ser artista. Se habrán dado cuenta que es muy parecido. No hay nada que ustedes no sepan que yo sepa.
Unos últimos minutos que ya nos encontramos, pero de pronto si nos pueden decir las fechas en las que está la muestra, es hasta octubre.
Bueno, quiero agradecer a todos los artistas, ¿no?
Ah, por favor.
Obviamente. Les comento de la muestra Extensiones Poligráficas, donde participan los artistas, muchas gracias a ellos, desde la especialidad Diana Arteaga, Augusto Vallardo, María Paz Mejía, Galia Pachioni, Ana Galina Paredes, David Pimentel, Ana Segarra, Carla Zorrilla y el que les hable, Diego Girao. Todos nosotros los invitamos a que se acerquen a este proyecto gracias a la coordinación de Miguel Torres y Juan Peralta. La invitación es de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la noche en la Facultad Nueva de Arte, en el segundo piso, la Sala Winternitz. Y pueden venir a visitarnos hasta el 13 de octubre. Entonces quedan 2 semanas y media más o menos, así que aprovechen, vengan, aprovechen el Jueves Cultural para que se den una vuelta y si vean todos estos misterios del grabado. Estos
relajarse
mitos.
Un poquito de los las semanas de parciales que ya vienen o ya casi estamos en ellas, pueden pasar por la sala Winternitz y aproximarse a una experiencia creativa desde el grabado y sus nuevos medios también, conociendo a los egresados, ¿no? Entonces estamos ya a puertas de cerrar el programa de hoy, nos hemos reencontrado nuevamente y de pronto nos saludamos o nos despedimos de nuestros amigos de Facebook que nos siguen. ¿Sí?
¿Algún saludo, chicas, para sí, sus amigos de especialidad para Solcito?
Para cerrar el programa. ¿Sí? O a la facultad de pronto.
A Máximo.
A todos los que nos escuchan. A todos los profesores, a todos los que nos escuchan, a nuestros amigos y todo.
Los amigos de otras especialidades de letras, ciencias.
Ah, sí. Sí, a ellos, a todos ellos.
Ahora, no aprovechan que son célebres, acaban de poner el himno, ahora son famosos y no quieren aprovechar la fama.
Listo, entonces estamos cerrando esta nueva sesión de Espectropolis. Y agradecemos a todos quienes nos han acompañado hoy en el programa y creo que los invitamos así bastante comprometidos a visitar la exposición en la sala de internet. Entonces, nos quedamos ahí. Sí, hay algo que...
tenemos que agradecer a Lucho.
Por favor, agradecer a Lucho.
Lucho eso. Es el Lucho, sí, Lucho Espejo, el que nos ayuda siempre en especialidad. El
técnico de grabado.
Por favor, un saludo especial para Lucho, que nos ayuda a todos, y nos ha ayudado a todos que nos hemos pasado por grabado. Y creo que con eso es un buen cierre para el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana.
Hasta luego. Buenas tardes.
Chau, chau. Gracias.